Los Nutris tenemos un gran accionar dentro de la institución de salud pública. Nosotros, digamos que dividimos nuestra actividad en dos grandes grupos. Todo lo que es manejo de la alimentación en internado, ¿no? Nosotros tenemos un recorrido diario sobre los diferentes servicios de internación del hospital, evaluando la tolerancia hacia la alimentación de las personas, progresando alimentación y adecuando la alimentación a cada uno de ellos. Y por otro lado, y hoy en día está la verdad que bastante más desarrollado el tema de asistencia en consultorios, ¿no? La nutrición asistencial. Los Nutris estamos cada vez abarcando más importancia en los diferentes servicios de la institución. Entonces, llevamos a cabo el manejo nutricional de un grupo de obesidad, es decir, de enfermedades metabólicas en sí, no solamente del grupo de obesidad. Se atiende patologías cardíacas, patologías metabólicas, diabetes. Tenemos asistencia también a lo que es patologías de índole renal. Hay nutricionista involucrada en el servicio de hemodiálisis, que eso también prolifera al desarrollo de la enfermedad, a la recuperación de los pacientes, en oncología, en celiaquía también. Entonces el Nutri a nivel institucional está involucrado en esto, en el manejo de internado, de la alimentación de las personas internadas y en lo que es la asistencia dietoterápica a las diferentes patologías que requieren los pacientes. Nosotros hoy en día estamos haciendo consultorio nutricional casi de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde, así que los invitamos a todos a asistir.
¿Y ha crecido mucho lo que es la consulta en consultorio? ¿La gente toma un poquito más de noción en estos tiempos de lo que es la alimentación saludable, la importancia también que tiene?
La verdad que sí. Aumentó muchísimo. Y a raíz de la pandemia, vos recién hablabas de la ansiedad, de la falta de sueño, la complicación al dormir por el estrés y toda la ansiedad que ha vivido la persona a lo largo de la pandemia. Y post pandemia se ve mucho interés sobre la alimentación, porque también ha pasado que las personas han tenido más acceso, disponibilidad al comer, al estar encerrados y por ahí descargar esto también, ¿no? Lo emocional, el estrés a través de la alimentación, ha desencadenado mayor patología asociada a la alimentación, mayor grado de sobrepeso, mayor grado de obesidad. Entonces la persona consulta ya teniendo por ahí alguna problemática. Pero también, y yo lo recalco y hoy en día me sorprende mucho, en mi consultorio, tanto en la parte pública como en la parte privada, también la gente busca aprender a comer y eso me encanta. Tengo pacientes jóvenes también, mujeres, varones, que se sientan en el consultorio y me dicen, Nutri, quiero aprender a comer.
Mirá qué importante, ¿no? Qué lindo pedido.
Sí, quiero aprender a comer, no quiero hacer dieta, porque este es un abordaje que también está bueno llevarlo a cabo. Basta de la palabra dieta, del alimento prohibido, del alimento permitido, del generar miedo, de lo estricto, de lo insostenible.
Que te genera estrés, porque vos tenés que estar pensando qué es lo que podés, qué es lo que no podés, si ya te pasaste del límite, cuánto era la cantidad, cuánto era el peso, cuánta. Sí, la verdad que te genera un estrés, ¿no?
O el reprimirse a querer darse el gustito, no sé, de un chocolate, de algo dulce, y que cuando uno termina comiendo es el famoso atracón.
Totalmente. Yo creo que los Nutris hemos tenido a lo largo de muchos años un ejercicio desde ese lado un poco errático porque llevó a que la persona tenga miedo a llegar al Nutri hoy en día, ¿no?
Claro.
Que no voy porque me va a prohibir tal o cual cosa. Y dejo de lado un pilar importantísimo para la vida, para gozar de una vida saludable o para el tratamiento de cualquier tipo de enfermedad hoy en día, ¿no? Qué importante que es la alimentación.
La alimentación adecuada, que también debería formar parte del tratamiento de alguna enfermedad. Por eso es que ella menciona cómo dentro del hospital se empezó a fragmentar en los servicios para las pacientes que tienen, pacientes renales que están en diálisis, en hemodiálisis, pacientes que están en clínica médica, que son la mayoría lo habitual, pacientes que están en situación oncológica, o son pacientes oncológicos, licenciada, también allí usted hace intervención.
Sí, y la verdad que me encanta porque les abrís un mundo, ¿no? Esto de cómo a través del alimento, no digo se puede sanar, pero se puede contribuir a pasarla mucho mejor.
Te conectas un poco más a la vida, ¿no?
Total. al disfrutar, al placer también, al pasarlo mejor, porque prevenís muchas complicaciones, en este caso, o tratás muchas complicaciones desde lo que es la nutrición oncológica.
¿Cómo prescribís, licenciada, esos planes alimentarios o nutricionales en esa etapa de un proceso vital, ¿no? que responde a esas características de una patología oncológica?
Estamos trabajando codo a codo con los médicos, con las médicas del servicio en este caso, y adecuamos la alimentación hacia lo que el paciente necesita, ¿no? Son pacientes inmunodeprimidos, son pacientes con neutropénicos, con muchos valores sanguíneos alterados. Entonces la alimentación tiene en un punto la necesidad de ayudar a recuperar esos valores. Y también esto de los síntomas asociados a las medicaciones, a los tratamientos de quimio, radioterapia, ¿no? Por ahí alteraciones a nivel bucal, alteraciones a nivel deglución, que terminan, o a nivel intestinal incluso, que terminan haciendo lo que el paciente la pase mal. Entonces, con una adecuada selección, preparación de alimentos, educar al paciente sobre qué comer, cómo, no siempre comer siempre lo mismo, porque vuelvo a decir, te conecta con esto de disfrutar de dentro de todo de un comer variado, de un comer rico, de un comer sano, pero un comer rico, que lleva a pasarla de la mejor manera posible.
Sí, hablar de la restitución de la energía, de los nutrientes, la cultura alimentaria que tenemos que tener, ¿no?
Aparte también con esto de las redes sociales, cada vez se difunden más recetas de todo tipo y mucho de lo saludable, de decir, bueno, en lugar de estas galletas podemos consumir esta otra cosa, un poquito más saludables, o hacerlas caseras en casa. Tiene como un poquito esa contribución, y en pandemia las recetas, si hay algo que se hizo fue cocina.
Sí, por otro lado, tener en cuenta esto, ¿no? De que cuando uno habla de dieta, lo primero que te deben decir, no sé, en consultorio vos nos compartirás, pero deben decir, ay, pero no tengo plata para hacer una dieta, ¿o no?
Totalmente, es caro hacer dieta. Y después les pregunto cómo comen y no falta la gaseosa, no falta el delivery, no falta la
claro, la hamburguesa, la pizza.
Y estamos tirando un montón de plata ahí, además de salud, por supuesto, y para nada el comer sano es caro.
Sé si entrar en esos terrenos, Eugen, pero voy a sentir afectada.
Equilibrar, pero, de eso se trata.
Claro, ese es el tema.
De eso se trata. Sí. Yo creo que el comer sano es un gran equilibrio. Trato de mucho inculcar eso en los pacientes que consultan. No se trata de prohibirte un alimento, de equilibrar entre lo bueno y lo malo. Porque el comer, el darte ese permitido, como vos decías recién, Euge, es sano también, está bueno. Es sano para la cabeza, es sano para nuestro placer, para nuestro bienestar, para nuestro compartir, porque somos seres sociales, ¿no?
Totalmente.
Y podemos.
Y cuando un paciente llega y dice esto de quiero aprender a comer, ¿qué es lo primero que se le enseña?
Yo creo que el aprender a comer va primero, o por lo menos cómo lo ejecuto yo, desde lo que hace el paciente. Vemos cómo cada uno de los pacientes come y buscamos mejorar eso, ¿no? El respetar las cuatro comidas, el hacer comidas balanceadas, comidas que integren todos los grupos de alimentos. Se ve, por ejemplo, te pongo un ejemplo, un paciente que llega y me cuenta que desayuna un té nada más, aunque desayuna un té y solamente tostadas. Y bueno, es contar y enseñar cómo se forma un desayuno y por qué. ¿Por qué un desayuno tiene que tener un lácteo? ¿Por qué un desayuno tiene que tener una fruta? ¿Por qué un desayuno tiene que tener para brindar energía? ¿Cómo formar un plato saludable de almuerzo? ¿Qué incluir en un plato saludable? ¿Qué proporción de ese plato tiene que tener vegetales? ¿Qué proporción de ese plato tiene que tener una buena proteína? ¿Un bife de carne, un bife de pollo, huevo? ¿Qué proporción de ese plato tiene que tener un buen cereal? ¿No? ¿Qué es un buen cereal? Un arroz integral, una legumbre, una pasta, una papa. ¿Me entendés? Es partir siempre del conocimiento que tiene el paciente, porque como rol, como educador, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Partir de los conocimientos que los pacientes tienen o que realizan, a ir enriqueciendo eso.
¿Por qué no escuchaste esa versión? A ver, no tengo mucho sustento científico para decirlo esto, pero como que se circula que los pediatras cada vez recomiendan menos lácteos, menos leche en los niños. ¿Por qué es eso?
Yo creo que los lácteos en sí hoy están muy
cuestionados.
Cuestionados por la gran cantidad, porque no se lo considera un alimento ultraprocesado porque su formación no permite ser clasificado así, pero tiene tanto agregado, hay antibióticos, hay mucho agregado que hace que hoy en día sea un alimento controversial, pero no hay un estudio.
Claro,
aprobado, digo, no, que sí. Me diga como nutricionista que no debería aconsejar el consumo de lácteos. Un alimento rico en calcio, un alimento rico en proteínas de alto valor biológico, un alimento rico en, fortificado con vitamina D, fortificado con fósforo. La verdad que no hay un aval científico para prohibirlos.
Y es como pasó también con el edulcorante, que en un principio decían no azúcar, sí edulcorante, de repente sale un estudio o algo que estaría indicando que no es así, nos ¿viste? Viene a cambiar todo.
¿Viste? Celebro que se investigue, que se estudie sobre qué, sobre todo cuando un alimento no es un alimento natural, ¿no? O sea, en este caso un edulcorante, que ese también es un gran tema, que también invita a la gente a reflexionar, ¿no? Por eso digo, está bueno que analicen, que se estudie y que se comunique, obviamente siempre con el aval científico, ¿no? Y con esto sí. De que nos consulten a los profesionales de la salud sobre cómo cerrarla la idea, porque si no terminamos en esto de demonizar alimentos, que también lo veo un montón. Tengo prohibida las harinas, tengo prohibido los lácteos, tengo prohibido tal cosa porque exacto. Me hacen mal, porque y el demonizar,
¿qué comemos, entonces?
Exacto, no, por ahí no. Pero sí es esto, ¿no? Bueno, ¿qué me dicen de los edulcorantes? Hay una gran variedad de, hay toda una industria de lo light, de lo dietético, de lo saludable, pero no tan saludable atrás, es un tema súper amplio. Pero mi opinión es que siempre vayamos hacia lo natural, ¿no? Si podemos elegir edulcorar, endulzar un alimento con un endulzante natural, como puede ser una stevia, como puede ser un azúcar más sana, como puede ser un azúcar más cava, un azúcar integral, vamos a estar haciéndole un mimo al cuerpo antes de algo químico, ¿no? Como puede ser un edulcorante.
Y en esto de derribar mitos, también pregunto, porque hay personas que dicen, todo lo que es light, pero todo lo que es dietético, que dice diet, que dice diet, son los que mejor o más seguro podemos consumir. ¿Es así?
Qué tema, ¿no? Mira, no todo lo light, no todo lo diet es sano.
Claro.
Por eso la ley del etiquetado,
es divina.
La ley de los rótulos, nos, que está hasta, en los pacientes me traen la barrita de cereal verde, que bueno, sí. Vos decís verde, sano,
claro.
Llena, con los tres óvalos.
Sí, tres.
Exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de calorías. Porque es un producto, para un producto ser catalogado como light, hay que reducir el 30% de algo de su composición nutricional. Calorías, grasas, azúcares. Yo le reduzco el 30% de algo y lo catalogo como light. Esa reducción no justifica que ese alimento sea sano.
La coca.
Por ejemplo. O una barrita de cereal. Para yo descontar la cantidad de azúcar, por ejemplo, yo poder poner reducido en azúcar, le tengo que agregar algo para que eso siga siendo rico, delicioso, colorido, saboreable, palatable. Generalmente se agrega grasas, generalmente se agrega un colorante, generalmente se agrega un saborizante, un edulcorante, y sigue siendo un producto químico, sigue siendo un producto industrializado. La coca, por ejemplo. Sí. Si estamos consumiendo en una gaseosa sin azúcar, estamos consumiendo edulcorante, sodio, muchísimo sodio. Las personas que tienen cardiopatías, no es recomendable el consumo de bebidas light o cero. Tiene muchísimo sodio. El principal edulcorante utilizado es ciclamato de sodio.
Y también se vio mucho esto de decir que en la ley de etiquetado frontal, exceso de azúcares, por ejemplo. Y había personas que tenían desde diabetes o que otra patología que tenían que cuidarse y compraban ese producto confiados porque decía justamente que es light. Entonces ahora ven el producto light con exceso en azúcares.
¿Viste?
Y hay algo que
invita a que nos vayamos al alimento, a que salgamos del paquete, ¿no? Que como vos decías recién, la galletita, y si podemos hacerla, la hagamos nosotros. Que vamos al alimento real, que dejemos de colacionar de media mañana un turrón, una barrita de cereal y comencemos a colacionar de media mañana una fruta, una nuez, una almendra, un yogur, algo más, menos industrializado, ¿no?
Sí, esto del etiquetado, hay muchas muchos alimentos que uno, la verdad que despertaron alerta, y me refiero al cuáquer, por ejemplo. Yo pues creí que no era tan sano como yo creía. Yo soy muy fan, una de las pocas sopas que tomo en mi vida son las de cuáquer. Pero claro, te entraba como diciendo, pucha, no es tan bueno como decía, ¿viste? El etiquetado, cuánta ayuda nos dio, y también cuánta alerta despierta en los colegios, en las cantinas, en los kioscos, donde los niños después, en esta nueva reeducación de la sociedad que tenemos, como cada niño termina viendo o sabiendo qué es lo que va a comprar, ¿viste? Ya se cuestiona, ¿no? No es como antes.
A nosotros la ley de etiquetado frontal forma parte de una gran ley de alimentación saludable que incluye esto de que los kioscos en instituciones educativas tengan opciones naturales, tengan 3 opciones naturales. Lamentablemente eso no se cumple. En los kioscos se ve muy poquita opción que no sea esto, ¿no? Que no sea un alimento ultraprocesado, un alimento envasado, un alimento rico en azúcar, un alimento rico en grasa. Esa es una parte de la ley de promoción de la alimentación saludable que hace falta todavía.
Y la enseñanza en casa también en ese caso, porque si un niño o una niña ve el kiosco con las galletitas, la gaseosa y ve una ensalada de frutas, si no hay una enseñanza previa, es como raro que nazca a veces de ellos el decir no, esto sí y esto no.
Totalmente. Había un proyecto, creo que para las escuelas, sean escuelas que vendan alimentos saludables. Claro, pero no le va a generar el mismo consumo.
Si no hay en el medio actividades de educación alimentaria, probablemente no. Pero por mi experiencia, o por lo menos lo que he tenido la posibilidad, la grata posibilidad de hacer durante la facultad, trabajé mucho con niños, creo que son cabezas súper moldeables que escuchan, que entienden, que reflexionan y que si se incluye la educación alimentaria en alguna currícula a nivel escolar, y vos le enseñás al niño por qué comer fruta, por ejemplo, en qué le ayudaría, y la pones en el kiosco, el niño va a la fruta. Porque me parece que es una cuestión de eso, de combinar estrategias, ¿no?
Sí. Mirá qué importante, ¿no? Hablando de todo un poco, terminar en el rotulado nutricional, que con esa descripción que nos aporta nada menos que información al consumidor, nos está aportando también propiedades nutricionales de un alimento, de una bebida, de lo que uno necesite o requiera para el día, ¿no? Ojalá en algún futuro no muy lejano podamos incorporar realmente esos kioscos saludables, esas cantinas saludables en las instituciones escolares. Bueno, allí nos llegaban un par de preguntas de nuestra querida audiencia, algunos que por ahí no les quedó muy bien claro respecto a las bebidas light, licenciada.
Bueno, repitamos un poquito. Dijimos que hay que tomar con control, con conciencia el consumo de bebidas en sí, tanto bebidas azucaradas como bebidas light. ¿Y por qué el consumo de bebidas light o cero se debe cuidar? Por la cantidad de sodio que estas poseen.
Bien.
El principal edulcorante usado para ellas es ciclamato de sodio. Bien. Entonces, uno las consume pensando que no va a pasar nada, que no va a generar aumento de peso, porque no contienen azúcar, pero tienen un producto que es bastante nocivo para la salud, que es el sodio, que va a generar aumento de la presión arterial y retención de líquido. Así que, con control hacia este tipo de producto.
Había una pregunta que llegaba que decía, ¿cuál es la hora ideal para hacer las colaciones?
Mira, recomiendo comer cada 3 horas, de ser necesario, ¿sí? Porque hay personas que me dicen que perfectamente de un desayuno de 8 de la mañana, cuando es completo, a un almuerzo de la 1 llegan bien, sin hambre, sin ganas de comer en el medio, sin bajones de energía, sin cansancio, sin ganas de picotear, sin ansiedad. En ese caso no habría que colacionar. Si no, yo recomiendo que cada 3 horas hagamos una colación para prevenir esto, ¿no? Sentirnos cansados o con ansiedad.
Y dice que, en preferencia, ¿cuáles son los alimentos elegidos para picar?
Bueno, hoy un montón. Mira, reina, primera en la lista, frutas.
Bien.
¿Sí? Podemos ir también por un alimento proteico que va a generar bastante saciedad, como puede ser un puñadito de frutos secos, un vasito de yogurt, alguna infusión con leche. Si estoy en casa, puedo agarrar un pedacito de queso, un rollito de jamón y queso, por ejemplo.
Mirá vos.
¿Sí? Yo siempre, porque me encantan, son súper frescos cherries, por ejemplo, bastoncitos de zanahoria, tener en un tupper y llevar a donde vayamos. Escúchame.
Ay,
tomatitos.
No sabés cómo... Bueno, es difícil, pero nos tiene que despertar el deseo eso, ¿eh? Es un gran desafío. Por acá, por otro lado, dice, si voy a realizar deporte, ¿es preferible comer antes o después?
Antes y después. En el deporte nosotros tenemos que tener en cuenta que previamente nuestro alimento nos va a dar la energía necesaria para ese deporte. Lo que comamos debe llevar a la producción de glucógeno, de esa energía que va a tener el músculo para soportar el entrenamiento. Entonces, antes de entrenar yo debo comer, sea la comida que toque, algo que me aporte energía, algo que tenga carbohidratos. Si es un desayuno, por ejemplo, ese desayuno tendría que incorporar frutas, tendría que incorporar algún cereal, avena o pan. un buen pan. Y posterior, la comida después del entrenamiento debe ayudar a reparar mi masa muscular. Por ende, esa comida tiene que tener buena cantidad de proteínas. Carnes, huevos, lácteos, frutos secos, dependiendo de la comida que se trate. Antes y después debemos comer.
Licenciada, dicen, ¿si es mejor comer la fruta entera o elegir los batidos de esa fruta?
Siempre, siempre entera. Siempre entera. ¿Y saben por qué? Porque nosotros al procesarla la fruta, al triturarla, hacemos que se absorba de manera más rápida en el organismo. Y la fruta es un alimento que no deja de tener azúcar. Por supuesto, de manera mucho menor y más saludable que algún alimento azucarado. Pero ese azúcar, si pasa sangre más rápido, va a generar un aumento de glucemia más rápido, un aumento de insulina más rápido, que no es tan beneficioso para el cuerpo. Y además, perdemos la mayor cantidad de la fibra presente en la fruta, que va a generar saciedad. Entonces, si queremos mejorar la respuesta insulínica y que esa fruta dé más saciedad, entera y con cáscara.
Ah, mira. ¿Y es recomendable cierta cantidad de fruta al día, decir 2, 3, o hay un límite?
Lo recomendado es 3 frutas por día. Y preferentemente espaciadas. Porque por ahí pasa con esto de los jugos, que se piensa que tomándome un jugo de naranja, por ejemplo, de 3 naranjas juntas, o haciéndome un batido con las 3 frutas juntas, es la mejor opción. Y no tanto, por esto mismo. Porque al juntarla a la fruta y consumirla de golpe, podemos estar haciendo en 3 frutas un aporte de azúcar significativo y de fácil absorción porque la procesé y la trituré. ¿Se entiende? Entonces, a la fruta, a las 3 porciones de fruta que tenemos que hacer por día, las hagamos espaciadas.
¿Y lo mismo de los batidos aplica para las ensaladas de fruta?
Exacto. Una ensalada de fruta la vas a hacer con la fruta con cáscara y en trocitos. No va a generar tan veloz digestión y absorción como un batido, ¿sí? Digamos que habría una progresión. Si a la ensalada de fruta la hacemos con cáscara, guardando la fibra presente en la cáscara, no va a haber problema. Si la hacemos sin la cáscara, por ahí sí.
Que también eso es algo que se escucha mucho, ¿no? El hablar tema de las frutas. Sí. Y también en las personas con diabetes, ¿cómo es recomendable aplicar el tema del consumo de frutas?
De esta manera. Por eso digo, si la persona con diabetes realiza un jugo de frutas o un batido de frutas, va a estar promoviendo a que ese azúcar de esa fruta se absorba de manera más rápida en el intestino y pase a sangre más rápido. Entonces la glucemia va a elevarse de manera más rápida, digamos. Entonces, ¿viste? Yo la consumo con cáscara y evito.
Claro. Viste que hay dietas que recomiendan por ahí el consumo de frutas o batidos de 5 o 6... qué sé yo, frutas o verduras juntas, ¿no? Estaba teniendo en cuenta tu observación, porque ahora está de moda una dieta que circula y que recomienda eso.
Sí, generalmente las frutas y las verduras utilizadas en estos batidos son más bien de bajo índice glucémico, porque se usa manzana verde, se usan frutos rojos, se usan cítricos, se usa espinaca, se usa apio para los batidos. Entonces son frutas y verduras de bajo índice glucémico que no generan tanto nivel de elevación de glucosa en sangre. Pero de nuevo, estamos eligiendo, bajo esa premisa, estamos eligiendo bajar de peso o tener un estilo de vida más sano de una forma que es muy imposible sostener, ¿no? Entonces, siempre buscar una dieta, entre comillas, la palabra dieta, que la odio, la detesto, una forma de bajar, un modo de alimentarse que me lleve a bajar de peso o a estar como yo quiero, pero que pueda sostener.
Claro.
Bajar de peso con batidos no tiene sentido, porque puede ser que baje. ¿Pero cómo lo voy a sostener?
Claro.
No puedo vivir toda mi vida tomando ese batido.
Exacto.
Y hablando de las dietas que circulan, acá la importancia de ir justamente a un profesional y no dejarse llevar por esas dietas de moda que cada tanto van surgiendo porque la hace tal persona famosa, tal persona conocida.
Porque la viste en TikTok, por ejemplo.
Porque la vimos en TikTok, en Instagram, en cualquier red social, porque también puede terminar implicando un riesgo mayor para la salud que el mismo hecho de bajar de peso.
Acá dice, derribando mitos como lo están haciendo, saltearse el desayuno o la cena para perder de peso, ¿es aconsejable?
Para nada.
El ayuno intermitente.
El ayuno intermitente, por ejemplo. Saltear una comida va a favorecer a que el cuerpo posteriormente te pida esa energía o esa falta de nutrientes que no se lo diste con esa comida que no estuvo. Entonces vas a predisponer a tener mayor atracón o ansiedad. Y de nuevo, te va a llevar a un círculo vicioso de comer mucho, comer poco, comer mucho, comer poco.
Hoy en día muchas personas también están optando por ser vegetarianas o ser veganas, pero lo hacen también dejando de golpe. Hoy dejo de consumir carne sin ese proceso de también concurrir a un profesional que les recomiende, bueno, cómo suplantar esos nutrientes de la carne con otros alimentos.
Son estilos de vida que son perfectamente posibles de llevar a cabo, están avalados a nivel científico, pero eso, es muy importante acudir a un nutricionista, a un médico, a hacer un buen chequeo médico previamente para ver que no haya ninguna deficiencia en sangre, porque es esto, ¿no? ¿Sabes qué? El vegetarianismo lo veo hoy muy de moda en adolescentes. En mujeres adolescentes me consultan mucho y lo hacen de la nada, como vos decís, y sin ver cómo está, por ejemplo, un marcador como es la vitamina B12 en sangre o cómo están los niveles de hemoglobina en sangre, y se restringe el alimento y no se sabe qué hacer. Entonces se tiende a comer un mismo grupo de alimentos. Por ahí se aumenta mucho el consumo de cereales, de alimentos procesados, ultraprocesados, y no de lo nutritivo, de lo fuente de hierro y proteína, distinto a la carne, como vos decías recién, y más carencia todavía.
¿Y qué alimentos consideras, Nutri, que todos y todas podemos tener en la casa, que no nos debe faltar para ese picoteo en algún momento que baja hambre?
Por ejemplo, frutas, sí o sí, siempre está bueno tener. El primer paso para comer sano es tener. Entonces, claro, tengamos siempre frutas a mano, tengamos siempre algún lácteo a mano. Un buen queso, un queso descremado, un yogur descremado, una leche descremada. Si podemos tener unos frutos secos, tengamos. Si podemos tener un buen cereal, como puede ser avena, que decíamos recién, o una harina integral con el que poder hacer, por ejemplo, un preparadito con un huevito, con un poquito de yogur y hacer como un panquequito, nos va a venir bastante bien. Los tomatitos cherry, como decíamos recién.
¿Y hasta dónde son tan sustentables? A ver, sería la palabra avaladas las harinas que dicen que no tienen, ¿cómo se llama? Para los intolerantes al
gluten.
El gluten, claro. Con esto de que, viste, hay dietas también sin harinas. Sí, sí, sí. Entonces te dice, bueno, pero esta harina se puede consumir, ¿es así?
Yo no como harinas, me dicen los pacientes. Exacto. Pero como fideos sin gluten.
Eso, sin gluten. Ay, no pensaría la palabra.
Es lo mismo. Sí. El gluten, a ver, un producto sin gluten. El gluten es una proteína presente en el trigo, en la avena, en la cebada y el centeno, ¿no? Sí. Para contarle a los que nos escuchan. Un producto sin gluten es un producto elaborado a base de otro tipo de cereal. La harina en sí es un producto elaborado de la molienda de un cereal. Por eso tenemos harina de trigo, tenemos harina de maíz, tenemos harina de arroz, tenemos harina de un montón de cereales. Comer un fideo sin gluten es lo mismo. Se tiene harina bajo el concepto de harina que estamos usando, porque es harina de arroz. Claro. Es fécula de maíz, es almidón de mandioca, que también va a generar un efecto sobre la insulina y va a ser nocivo como lo es una harina blanca de trigo normal, con la que se hace una pasta normal, ¿no? Entonces, comer un producto, una pasta sin gluten, no es más saludable, un pan sin gluten, no es más saludable que comer un pan con harina de trigo con gluten o una pasta con gluten.
Y esto del pan, ya que tocaste también, viste que hay personas que hacen dieta y dicen, yo como pan negro. ¿Viste? El pan negro,
el pan integral. Con semillas.
Claro, ¿viste? Yo no como el pan común.
¿Y cuánto? Ahí viene el mano, por ahí va. ¿Cuánto? Porque ningún alimento es malo hasta que yo como de más, ¿no? Ningún alimento está prohibido siempre y cuando yo controle la cantidad y coma lo que mi cuerpo necesita. Mi necesidad de pan no va a ser la misma de la de un ciclista, por ejemplo, o de pasta no va a ser la misma que la de una persona que corre 21 kilómetros al día. Entonces, siempre hay que ajustar lo que comemos a cuánto comemos. Un producto, cualquier producto en exceso va a ser malo. Pan integral, si yo como de más, va a ser malo. Fruta, si yo como de más, va a ser malo. Entonces, es siempre tratar de moderar la porción hacia lo recomendado a nivel general y si se puede acudir a un Nutri para que te indique cuánto comer en función de tu gasto calórico, de tu necesidad de carbohidratos, de tu necesidad de proteínas, para yo saber que voy a comer lo justo y no de más, que me va a ser perjudicial.
Y en los últimos años también otro producto así que se puso mucho de moda es el yogur griego. ¿Qué tan sano o qué tan más sano es que el yogur procesado que uno puede comprar en un supermercado?
El yogur griego va a tener la ventaja de ser más natural, ¿no? Porque no va a tener agregado edulcorantes, como decíamos recién, ni de azúcar, ni de colorantes. Pero siempre ojo con el origen de ese yogur griego, porque depende en plan de qué estoy. Si yo estoy en plan de bajar de peso, voy a recomendar que el lácteo que yo consuma sea siempre descremado, es decir, con la menor cantidad de grasas saturadas posible. El yogur griego en ocasiones es elaborado con leche entera, sobre todo si es de manera artesanal, o la leche de cabra, que es muy rica en grasas. Entonces tenemos que tener cuidado en una grasa que tiene un mejor perfil que la grasa de vaca, pero es grasa al fin. Tenemos que tener cuidado con el origen, con qué tipo de leche se elaboró ese yogur. Es un yogur más sano porque, vuelvo a decir, no tiene el agregado de químicos o de endulzantes que tiene un yogur comercial. Pero vamos, y en otra ocasión les enseño a hacerlo, que es muy fácil.
Ah, bueno, está bien, mirá.
Me encanta, es una cosa que me bajaría el pote a cucharada, por eso pregunto. Justo nos llegaba una
para colación, sí. Es espectacular lo que hablábamos recién.
¿Y cuántas calorías? A ver, ya como para ir, ya porque ya estamos casi al límite, sí. Ya como para ir cerrando esta maravillosa entrevista, porque creo que fue nutritiva, ¿sí? En sabiduría para todos y todas, pero ¿cuántas calorías deberíamos consumir por día?
Mira, la dieta estipulada para cualquier persona debería aportar 2.000 calorías, ¿sí? Pero eso es sumamente relativo, porque depende
la
actividad diaria que tengamos las personas. El gasto de calorías de una persona depende de un montón de factores, partiendo del sexo, de la edad, de la situación biológica, estando embarazada, no estando embarazada, teniendo 20 años, teniendo 60 años, estando en menopausia o no. Y vamos a la actividad física, vamos a la actividad laboral. Yo puedo trabajar en una oficina sentada toda la mañana o puedo, no sé, ser un albañil que levanta peso todo el tiempo. Entonces, nuestro gasto calórico depende de un montón de factores. Por eso la dieta debe ajustarse a eso.
Ah, bien.
Por eso las recomendaciones son algo, así un tirar como un dato de algo sano, de algo acorde. Toda recomendación, vos me preguntabas recién de la fruta y yo te decía 3. Me preguntas de lácteos y también te voy a decir 3 porciones por día. Se estipulan en base de una dieta de 2.000 calorías, que es lo recomendado para cualquier persona. Pero tenemos ajustes en función de todos estos factores.
Y ahí, un poco que tocaste esto, preguntarte, en cuanto a los... depende del rol que hagas, que desempeñes durante el día. Por ejemplo, nuestro querido compañero amado que nos está poniendo música todo el tiempo. Ay, sé. ¿Cuántas calorías, dice él, en un café con leche con 2 medialunas? Por ejemplo, en lo habitual.
Y ahí, en un café con... Bueno, tenemos que analizar un poquito más en profundidad qué tipo de leche y bla, 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 bla. Pero si es la de un bar, que seguramente es leche entera y sin agregado de azúcar, podemos decir que ahí hay unas 600 calorías.
Ya tenés 1.400 para lo que te queda el día. O sea, imagínate, esto es como la inflación, ¿viste? Te tenés que cuidar. Nos llegó, nos está tocando el bolsillo y nos está... Estás inflado. No, digo, perdón, está con inflación. Pero mirá qué interesante, ya ahí... quemaste y te quedan 1.400 para lo que te queda del día.
Pero fíjate que
¿cómo la distribuí?
Eso, en función de lo que dijo él. Yo puedo incluir un alimento, en este caso una medialuna sería considerable, obviamente un alimento no saludable, ¿no? Yo incluyo un alimento que tiene grasa, que tiene azúcar, que aporta un número significativo de calorías, pero eso no va a hacer que yo aumente de peso, ¿se entiende?
Porque si tenés que quemar esas calorías.
Pero si yo a lo largo del día seguí comiendo sano, después de desayunar con amigas, el café con leche con 2 medialunas, almorcé un bife con ensalada, merendé un yogur con frutas y cené una sopa de vegetales con pollo o una tarta de verdura, equilibré. Entonces, comí muy poquitas calorías con el resto de las comidas que hice, desayuné algo no tan sano, pero el resto de mi día fue súper sano y me moví, hice actividad física. Entonces, generé un equilibrio. ¿Se entiende? Esto lleva yo con el principio de decir, no hay alimento prohibido. Exacto. No tengo por qué prohibirme algo que me gusta comer o una ocasión por ahí, tengo un cumpleaños y no voy. No, porque sé que voy a comer cosas. No, no, no. Me permito comer algo que me gusta, que no es tan saludable, si el resto del día voy a comer sano. Ese es el equilibrio que está bueno generar.
Y si yo voy a una consulta, ya como para terminar con esto, va a ser una consulta de nutricionista. Además de que la nutricionista o el nutricionista te interrogue, ¿qué es lo que sí o sí tenés que contar? ¿Cuál es la pregunta o el dato que el profesional tiene que saber de cada uno como paciente y que no podemos objetar?
Yo creo que hay que ser lo más sincero posible en cuanto a gustos, hábitos, preferencias, por un lado, ¿no? ¿Qué me gusta comer? ¿Qué horarios tengo? ¿Cuántas ganas de cocinar tengo? O sea, ¿qué tiempo yo le puedo dedicar a la comida? ¿Qué me gusta? ¿Cómo me organizo? Y por otro lado, si es que he tenido anteriores experiencias en cuanto a mi peso, cómo me siento, más allá de lo que, de mi peso, de mi estado nutricional, cómo me siento con eso, ¿no?
Bien, bien. Bueno, y para finalizar, licenciada, ¿a dónde la podemos encontrar a usted como profesional?
Bueno, yo estoy en el Hospital San Juan Bautista, me pueden encontrar ahí por las mañanas atendiendo consultorio.